New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Ingresa en www.mypod.fm
y conoce todos nuestros podcasts.
Información y entretenimiento.
MyPod.
Somos podcast.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y vamos a saludar a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el Beto Alfaro Moreno, para charlar con él, dueño de mil historias, y por supuesto con una idolatría muy fuerte en el fútbol ecuatoriano. Hola Beto, ¿cómo te va?
Hola Walter, ¿cómo te va? Un abrazo grande y como siempre las órdenes, un gusto saludarte.
Bien, mira por dónde quiero empezar. Vos estabas en tu casa, en la zona de Castelar, y vino un vecino y te tocó el timbre. Y te dijo, hay una llamada para vos, para usted, no sé si se lo dijo a tu vieja. Y vos diste la vuelta a la manzana para atender el teléfono. ¿Y cómo fue la historia?
Sí, mirá, me sonrío porque ese vecino cercano que en la zona de Castelar, a principios de los 80, era de los pocos que tenían teléfono fijo en casa, mirá qué época, ¿no? Y era un compañero mío del colegio, Mariano Jiménez, le decíamos Paco, y bueno, me vino a ver directamente a mí porque era mi compañero, estudiábamos en el Instituto San José de Morón, de Hermanos Maristas. Y bueno, nos quedó esa anécdota para toda la vida porque fue mi primera concentración en primera división y un debut con el chamaco Rodríguez en Platense.
Bueno, y te toca debutar, ¿y qué partidito? ¿O en qué partidito te toca debutar?
Me tocó debutar contra Racing y bueno, yo no tengo un recuerdo feliz de mi primer partido porque fue una derrota. Normalmente cuando entran los delanteros es cuando el equipo va perdiendo, viste, como intención de revulsivo, y aparte yo siempre fui especial hasta adaptarme a mis nuevos desafíos. Entonces era un mar de nervios, me rebotaba la pelota, no di un pase bien, eran más ganas y más deseo que fútbol. Hasta que después pude asentarme, ¿no? Pero siempre los cambios me costaron bastante.
¿El mejor regalo que le hiciste a tu vieja fue aquel domingo en la cancha de Vélez contra Boca?
Mirá, ese fue uno de los regalos. Paradójicamente coincidió con el día de mi cumpleaños. En Argentina, creo que es el único lugar del mundo, y no sé por qué, no lo tengo claro, el Día de la Madre es el tercer domingo de octubre, o cae 18 de octubre, que es mi cumpleaños, o cercano. Y yo nací un Día de la Madre, y ese día, el 18 de octubre del año 87, fue un día donde convertí dos goles a Boca, donde le dediqué ese partido a mi vieja, donde debutó Gambetita La Torre, que con un gol, él hizo el gol de Boca, ganamos 3-1 Platense, y fue un antes también y un después para mí en un año que fue extraordinario, y donde me convertí uno de los goleadores del fútbol argentino, donde más tarde me convocaron a la selección, y donde en general en el fútbol argentino se empieza a hablar de Alfaro Moreno.
Y porque aparte, también, marcaste un hito, siendo el primer jugador que se saca una camiseta para festejar en aquel famoso partido con Temperley, en donde Platense y Temperley definía quién se iba al descenso y quién se quedaba en primera.
Ese fue en la temporada anterior, temporada 86-87, donde Platense tuvo que ganar un montón de puntos para llegar el último partido a la cancha de River con la obligación de ganar. Para alcanzar a Temperley en puntos. Perdíamos 2-0, ganamos 3-2 con goles, 3 goles del Pampa Gambier en los últimos 30 minutos. Tuvo mucho de milagro. Alcance de puntos a Temperley, donde forzamos un partido de desempate para ver quién se iba al descenso en la cancha de Huracán. Íbamos ganando 1-0, el gol mío fue en el segundo tiempo, tuvo mucho de desahogo por el año que habíamos vivido. Me saqué la camiseta, me la besé, se la mostré a la hinchada y Calabria me expulsó. Entiendo que libro de Guinness de récords, es un récord negativo para mí, pero en realidad hoy lo recuerdo con una sonrisa, porque fue el primer jugador en la historia del fútbol expulsado por sacarse la camiseta en un festejo.
En un momento vos dijiste que lo entrenabas en la selección con Bilardo, esto de los festejos, ¿era tan así?
Sí, porque Carlos, siendo tan obsesivo y especial, conversó conmigo en una de las tantas reuniones donde me decía, mira, es una selección, no lo vas a poder hacer, porque yo no quiero que mis jugadores se desgasten festejando un gol, sino para mí es muy importante cómo quede el equipo parado después que hagamos los goles. Entonces ya mi festejo era mucho más controlado. Venían un par de compañeros a saludarme y volvíamos rápidamente para ocupar cada uno su lugar, su espacio y que tome el equipo bien parado.
Beto, en este recorrido que estamos haciendo de tu carrera, en un momento determinado, Pachamé convoca para la selección que va a jugar en el 88 los Juegos Olímpicos de Seúl. Ya en ese momento era tocar el cielo con las manos, Platense, la selección argentina, el pase a Independiente, como que se daba todo junto de golpe.
Sí, realmente. Yo te decía, tuve un antes y un después, y esa temporada 87 para mí fue extraordinaria. Yo hice 19 goles, y fui el segundo goleador del torneo, ¿no? En Platense, donde jugamos de contragolpe, fue un gran Platense, y la gente lo recuerda con mucho cariño porque ese año no sufrimos para nada con el descenso. Fue el Platense de José Manuel Ramos Delgado, a quien recuerdo con mucho cariño como entrenador. El Platense de Vicente, del Cabezón Espina, de Darío Cotto, de Ariel Boldrini. Estaba Guillermo Rodríguez, Calipo, Jones, Juan Amador Sánchez, Bellini, Fortunato en el arco o Serrano, bueno, y demás compañeros. Y la realidad es que ese Platense consiguió un logro en primera división, un logro, un invento en ese momento, que se jugó una liguilla pre-Libertadores, que alcanzamos a jugar la final con Boca, ganamos la final. Ese año le hice muchos goles a Boca, le hice 2 en ese partido que mencionaste y 2 en la final de esta liguilla pre-Libertadores en la cancha de Ferro, que fue mi último partido en el club.
Te convocan para los Juegos Olímpicos. ¿Tenías idea en aquel momento lo que era un Juego Olímpico o ibas a jugar a la pelota porque te daban la camiseta de la selección y nada más?
No, para mí fue un gran orgullo. Me convocaron en el año 88, entonces Walter, me convocaron a una selección que era campeona del mundo, teniendo claro que era una selección intermedia, sub-23, y en donde, claro, los jóvenes de ese momento y los jóvenes en el momento que nos hicimos amigos para toda la vida, y hablo del Cholo Simeone, de Fabri, de Loco Islas, de Hernán Díaz, de Néstor Lorenzo, sabíamos que nos jugábamos la posibilidad de seguir en la selección. El 12 de octubre del año 88, yo ya cuando vuelvo de los Juegos Olímpicos, me incorporo directamente a mi nuevo club, Independiente, y el 12 de octubre, te decía, de ese año, se jugó un amistoso en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, entre Argentina y España. Argentina, que era el campeón del mundo, ahí lo conocí a Diego, la primera vez que fui compañero de él, lo recuerdo, pero porque éramos jugadores consolidados en primera, pero representar al campeón del mundo, sentarme en la mesa de la concentración con Diego, era un orgullo. Y estaba Carlos buscando esa generación de nuevos valores que se iban incorporando poco a poco a los campeones del mundo. Estaba Caniggia, que hizo el gol, ese día empató 1-1, empatamos 1-1, gol de Caniggia y Butragueño para España. Fue una experiencia inolvidable, extraordinaria, y lo que permitió después la buena campaña en Independiente consolidarme para ser parte de los convocados en la Copa América 89.
Bueno, ahí te volvés a cruzar con Maradona. Tu historia con Maradona es cruzarse demasiadas veces, porque no solamente en esa Copa América del 89, sino que cuando Maradona vuelve a Newell's y juega contra Independiente el primer partido en la cancha de Independiente, vos jugabas para Independiente. Y aparte, le amargaste la tarde.
Exacto. Bueno, es algo especial. Lo de Diego en el 89 fue, llegaba el Diego campeón de todo con el Nápoles, el segundo Scudetto, la Copa de la UEFA, lo recuerdo porque estábamos en la mesa, lo típico, ¿no? En la mesa de los más chiquitos, en realidad, hoy cincuentones, el Cholo, Pepe Basualdo, Cencini, Balbo, Hernán Díaz, bueno, éramos más amigos y nosotros ansiosos decíamos, bueno...
Pedro Troglio estaba también.
Pedrito Troglio, exacto, Pedrito Troglio. Entonces, decíamos en la mesa, llegó Diego hace un rato y va a venir ahora, va a venir al almuerzo. Y no había estos selfies o no había los celulares con cámara. Entonces, donde llegaba Diego, lo seguían 100 personas. Era una locura ser Maradona, como debe ser una locura hoy ser Messi, ¿no? Que no vive. Lo seguían 100 personas, una locura. Llega Diego con un montón de seguridad y lo primero que hace es sentarse en la mesa con nosotros, con los más jóvenes. Una humildad el tipo y sabía cada uno de nosotros. Nosotros recientemente éramos campeones con Independiente, entonces me preguntaba de la campaña. Espectacular, espectacular. Diego, en ese momento, para todos nosotros era admirarlo, era el orgullo de poder compartir con él esa selección. No tenía ninguna necesidad de mostrar nada, estoy hablando de una Argentina campeón del mundo con Diego en su mejor momento, pero Diego venía o con el tobillo hinchado o con la espalda con un tema de sobrecarga y se infiltraba para jugar contra Bolivia, para jugar contra Ecuador. El tipo no quería faltar un partido. Inflaba el pecho cantando el himno y ese era su orgullo y nos transmitía ese amor por la gloria deportiva.
Vos sabés que, por supuesto, Maradona es Maradona y es una marca registrada y refleja todo con tus emociones lo que acabas de contar. Ahora, te tocó jugar con Bochini y cuando vos hablás con Bochini, porque me tocó hablar con él en muchas oportunidades, él dice que jamás salvo con Bertoni en aquella época de los comienzos, jamás se entendió en la cancha con un delantero como con vos, Beto.
Sí, hace poco, cada vez que el Bocha dice algo de ese estilo, me llegan un montón de mensajes de Argentina, ¿no? Entonces hoy no hay cómo, con esta globalización y, la como decíamos recién, la tecnología, no hay cómo no enterarse de todo. Y la realidad es que es un gran orgullo, Yo me hice muy amigo del Bocha, tuve un gran entendimiento afuera de la cancha y adentro. Es más, me toca viajar y nunca falta el almuerzo, la cena con el Bocha y son charlas de 3-4 horas recordando tiempos, hablando del fútbol actual y demás. Y la realidad es que me han hecho notas, porque el Bocha dice, ¿no?, a través de sus 20 años en Independiente, mi primer gran socio fue Bertoni, en una época intermedio Gurruchaga, y al final de mi carrera Alfaro Moreno. Así que es un gran orgullo ser parte también de la historia de Independiente. Es un orgullo enorme por lo que representa, porque es el rey de copas, uno de los equipos más ganadores a nivel internacional en la historia mundial.
Muchas veces te preguntaste por qué, yendo a los Olímpicos de Seúl, yendo a la Copa América en Brasil, ¿te quedaste en la puerta del Mundial? ¿Y si te lo preguntaste, sí, ¿lo hablaste con Bilardo?
Lo hablamos. Mirá, además te faltó algo. En el 89 me dieron el Olimpia, el mejor futbolista del año. Entonces, había una serie de situaciones que, claro, me perfilaban primero como uno de los candidatos a ir, por ese momento independiente. En ese momento no lo entendí mucho, pero después con el paso del tiempo sí. Además, siempre me preguntan, y uno de los técnicos que más me enseñaron y más aprendí es Carlos Bilardo. No hay absolutamente nada, y desde mi perfil hoy de dirigente entiendo que muchas veces hay que tomar decisiones complicadas en beneficio grupal, según tu perspectiva y tu pensamiento. Carlos en su momento me decía que yo no había tenido una buena Copa América, que la verdad, siempre a mí los cambios me costaron hasta tomar confianza. Y en la selección no hay tiempo, la selección siempre está en Argentina, los mejores jugadores del mundo, incluso terminó el Mundial del 90 y soy parte de la primera convocatoria de Basile. No me olvido más, cuando te dije esto, no me olvido más, me viene a la mente lo que nos dijo el Coco en la primera convocatoria. Pasamos de cambios extremos, ¿no? De lo que era Carlos en su obsesión por los detalles, a lo que era el Coco en cuanto a su motivación. Y el Coco nos dijo, ustedes son los 25 mejores jugadores argentinos para mí, y pienso, según de mi óptica, que el jugador argentino es el mejor del mundo. Por consiguiente, ustedes son los 25 mejores jugadores del mundo. Entonces salía con el pecho inflado que no pasaba por la puerta. Entonces son diferentes maneras de trabajar, todas muy buenas, en las cuales yo en ese momento, con la juventud, vivía absorbiendo, vivía aprendiendo, y para mí en las dos etapas fue un gran orgullo ser parte de la selección argentina.
Argentina-Hungría en Rosario fue aquel partido. El día que debutó Basile como técnico, y lo que hizo fue, salvo Goicochea y Ruggeri, después fue una renovación total del seleccionado.
Sí, exactamente. Fue una gran renovación, hubo una gran renovación también por el paso del tiempo, ¿no?
Y te vas a Ecuador, te vas a Barcelona. Ese primer año no es bueno, ahora después te convertís en una referencia histórica de Barcelona. Tu idolatría, hoy más allá de ser el presidente y haber sido vicepresidente, tu idolatría como futbolista trasciende a esta situación dirigencial que tenés hoy. Y eso lo sabés.
Yo, viste, siempre fui un tipo muy, muy pasional, de entregarme hasta el último minuto. Una mezcla, alguien por ahí dijo una vez al comentario, al describir una rara mezcla entre habilidad y coraje futbolístico, entrega, lucha hasta el último segundo. Yo creo que el carácter me lo forjó esos tiempos de Platense que hablábamos, agónicos, de luchar hasta el último segundo. ¿Y por qué voy a esto? Porque Barcelona es pueblo, para la gente que nos escucha, Barcelona es un fenómeno popular muy especial, en donde las estadísticas marcan que más del 60% del pueblo ecuatoriano es hincha de Barcelona. Es pueblo, es algo impresionante. Llego en el 94, tengo un buen arranque, ganando un torneo amistoso internacional, la Copa Laván, un buen arranque de Copa, y después empecé a sufrir esa adaptación a un medio geográficamente complicado. Por ejemplo, yo nunca había jugado en la altura, Waltri, vos sabés que acá geográficamente, si bien Guayaquil es puerto como Buenos Aires, cada 15 días tenemos 5 equipos hoy, 5 equipos en Quito, 3 en Ambato, 1 en Cuenca, tenemos 8 equipos de altura, en otro momento quizás hasta 10, entonces es complejo. Jugamos acá con mucho calor, ya que es clima tropical, llegamos a jugar hasta con 40 grados, ¿no? Entonces aprendí un fútbol diferente. Y el año 95, de la mano de Salvador Capitano, que es de la escuela de Solari, de Renato, con un funcionamiento muy trabajado, muy perfeccionista, y fue una máquina. Y me tocó ser parte de ese equipo, me tocó ganar 2 campeonatos, 95-97, y bueno, meterme en el corazón de la gente, ¿no? Que eso queda para siempre.
Y ahí te toca jugar con otro organizador de juego, que bueno, termina dándole a Barcelona el título, que es el Diablo Echeverri.
Sí, el Diablo, otro crack, ¿no? Otro crack fútbol mundial. Ese Barcelona en esos tiempos, y te hablo porque cuando me vienen a buscar a mí, que es la tercera vez que me querían traer, en Barcelona ya habían estado dos tipos que yo adoro del fútbol, uno un gran amigo, Rubén Insúa, nos hicimos muy amigos en Independiente. Él, cuando yo me voy a España, él viene a Barcelona, queda campeón en el 91, o sea, ya tenía, era un referente del club, y me hablaba maravilla de la institución. Y cuando me vienen a buscar, el entrenador de Independiente era Miguel Brindisi, que ya había estado en Barcelona, había jugado una final de Copa como entrenador, y aman el club, aman Guayaquil y aman Ecuador. Miguel me dijo algo que no me olvido más: vas a ir a un coloso de América, un equipo europeo en Ecuador con grandes directivos, muy organizado, y por tu juego te van a querer mucho. Y vos, 26 años y estoy acá estamos, ¿no?
No solamente acá estamos, como decís vos, sino que en un momento, a comienzos de este nuevo siglo, dijiste, basta, no juego más, y te organizaron un partido de despedida que fue conmovedor.
Sí, fue algo especial, Walter, porque si bien tenía edad de retirarme, y eso es un poco también cuando a la hora de toma de decisiones, yo lo hemos conversado personalmente, ¿no? Soy un tipo con una fe enorme, muy espiritual, trato de estar alineado en ese aspecto, y me hace bien para la toma de decisiones, ¿no? Y la realidad es que en el año 2002, a mitad de año, después de ganar la primera etapa, incluso yo hice un gol en esa final para ganar la primera etapa, falleció mi papá. Y en esa despedida tan fuerte, tan dolorosa, sentí que tenía que dejar de jugar al fútbol. Y le hice un homenaje a mi primer hincha. Estaba mi mejor amigo en ese momento, estaba mi señora. Me dice, tranquilo, no te apures, un momento así no nadie está en condiciones de decir algo tan importante. Pero fui muy, muy fiel a ese sentimiento. Y cuando volví de Buenos Aires, hice una rueda de prensa, hablé con el presidente, hice una rueda de prensa y anuncié mi retiro. Donde no había ninguna duda que tenía, todo el mundo me decía que tenía que seguir jugando. Me pedían que siga jugando y yo me fui muy fiel a ese sentimiento, ¿no? Entonces fue una decisión dura, de dejar de jugar cuando me sentía bien, tenía edad de retiro, si no era en ese momento era fin de año, quizás un año más, pero la tomé.
Ahora, en un momento determinado, ustedes tienen la famosa Noche Amarilla, donde presentan al equipo antes de cada competencia. ¿Se dieron el lujo de ponerle la camiseta de Barcelona a tipos como Forlán, Kaká, Ronaldinho, Pirlo? No sé si se me escapa alguno más.
Este año vino Del Piero.
Del Piero, ahí tenés, mira, otro más, Del Piero.
Este año vino Alessandro Del Piero, sí, eso fue una... La Noche Amarilla normalmente, y desde mis épocas anteriores, ¿no? Por supuesto, es la noche tradicional de presentación del equipo. Normalmente se elegía un muy buen rival, y en los últimos años, 5 años, he dado traer una figura invitada. Esa noticia ha recorrido el mundo, impacta, es un evento hermoso y ya se ha hecho tradicional.
Beto, charlando mucho con Ruggeri, él me dice, yo jugué en Europa, jugué en el Real Madrid, que quizá es para muchos el equipo más importante del mundo, dice, pero jugué en un equipo que está en comparación con cualquiera de Europa, que es el América de México. Y vos pasaste por allí también. ¿Están así?
Sí. El América, hace poquito hablé con el Cabezón, otro de los referentes, cada vez que lo veo se lo digo y le agradezco, porque cuando te hablaba de esos chicos que con sueños llegaban a la selección argentina, los grandes, los referentes, los campeones del mundo nos irradiaban eso, la gloria deportiva, ¿no? Y sí, tienes toda la razón. Yo en el año 97, cuando quedamos campeones, estaba por cumplir 33 años, me compra el pase a la América de México. Y tuve la posibilidad de conocer un club extraordinario, un equipo realmente con un nivel europeo, pero de los grandes, con una infraestructura hermosa y, bueno, con un grupo atrás muy grande, muy poderoso, una maquinaria extraordinaria.
Beto, en el final, vos tenés una carrera que hemos repasado con mucho éxito, con mucha gloria, con mucho recorrido, con mucho sacrificio. Jugaste con extraordinarios jugadores, porque los hemos repasado. ¿Con quién te hubiese gustado jugar si es que en tu cabeza existía un sueño de jugar con alguien y no lo pudiste cumplir.
Mira, yo de chico admiraba mucho al Beto Alonso. Es más, me dicen Beto, me llamo Carlos Alejandro, y mucha gente me dice, ¿por qué te dicen Beto? Porque de chico, mi viejo hincha de River, me ponía la camiseta de River, zurdito, y llevaba y relataba, la lleva el Beto, la lleva el Beto, la lleva el Beto, me empezaron a decir Beto a mí. Y soy el Beto Alfaro Moreno por el Beto Alonso. No, nunca pensé si me hubiera gustado jugar. De chico era hincha de River. Y en un momento de mi vida, en esa época de Platense, estuve entre River e Independiente. Quizás hubiese sido un sueño jugar con Alonso, pero no hubiese tenido posibilidad de conocer a quien hoy es mi verdadero ídolo como jugador, pero además como persona, que es Ricardo Enrique Bochini.
Y la última consulta es esta. Vamos a poner que trazamos una línea de tiempo, desde aquel 87 hasta el 2002 que dejaste de jugar. ¿Cambiarías algo? ¿O le agregarías algo a tu carrera?
Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Es difícil. Sí, yo creo, a ver, todos en algún momento cometemos algún error y quizá lo cambiaríamos, pero no cambiaría demasiado. Soy un tipo pleno con mi vida, con mi carrera. Quizás alguna decisión, ¿no? Pero no quisiera cambiar mucho porque, por ejemplo, quizás no hubiese ido al Español de Barcelona, hubiese esperado otra oportunidad, pero hay que vivir cada momento. Ese momento yo estaba desesperado por jugar en Europa, era otro de los objetivos por cumplir. Entonces, es una pregunta buena, pero complicada de contestar. Si hubiese cambiado alguna decisión del pasado, quizás no desemboque en este presente, ¿no? Así que quizás no cambiaría nada.
Chao, Beto. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo.
Abrazo grande, Walter. Un gusto, como siempre.
Carlos Alejandro Alfaro Moreno. El Beto Alfaro Moreno. El de Platense. El ídolo de Barcelona. El dueño del gol en Independiente. Aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar. Con Walter Zafarian. Producido por MyPod.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.